entusiasmante y he dicho, no, yo quiero ser como Simeone.
Magnifica.
Todo lo magnifica, todo lo multiplica por 10 el Madrid. Y es verdad que el Madrid el domingo fue también perjudicado en ese lance de Rulli con Vinicius.
Se juntó lo del Madrid con lo del Barça, ¿no? Porque es verdad que... Bueno, es que claro, esto del fútbol es todo muy relativo. Vemos que pita esa falta, o sea, que pita esa falta y anula el gol del Getafe. Y, por ejemplo, para mí, la acción de Yarramendi con Sergio Ramos, para mí es penalti. O sea, si tú dices, bueno, en un campo el árbitro ha considerado que un empujoncito es falta, y en el otro, para mí el desequilibrio de Yarramendi, que le mete el cuerpo desde mi punto de vista, hay gente que opina que no, y es lícito que cada uno opine lo que quiera, para mí también es penalti lo de Sergio Ramos, o sea, porque se desentiende y le desequilibra en el aire. Entonces, bueno, pues son formas de ver. Yo lo que creo es que al final esto del videoarbitraje, como también quieren proteger mucho a los árbitros, está claro que la decisión es, si el árbitro considera que ha visto la jugada, ya no da pie a que haya VAR.
Salvo entonces, que en el VAR vean que es un error manifiesto flagrante del colegiado.
Entonces el otro día, posiblemente, quiero entender, porque no hemos oído lo que pasó, que Munuera diría, ha tocado el balón.
Sí, y con el eso consideró, y de saca,
consideró pues... que ya no era penalti. Lo que no vio Munuera es que después levanta el brazo... los dos brazos los levanta Rulli y se puede entender que derriba a Vinicius. Eso es lo que yo creo que sí tenía que haber ido a ver, ¿no? Y le tienen que haber insistido, ve a verlo, ve a verlo, ve a verlo. Se ve que el otro, el que estaba en la sala de vídeo, dijo, no, vale, pues si tú dices que lo has visto, pues no hay más que hablar. Y a partir de ahí pues viene toda la polémica.
Quiero escuchar, ¿no?, al profe San Martín, que del tema VAR no le he dejado antes hablar, y a Joan Prats. Pero antes a los oyentes, nueva tanda de mensajes en el WhatsApp de Radio Marca, en el 628-26-90-92, a que aparece el ceja de Canillejas. O no, no lo sé.
Buenas tardes. Digan lo que digan algunos y piensen lo que piensen algunos, qué fácil es pitar, o en este caso no pitar, en el Bernabéu. Venga.
Pero vamos a ver, si es el propio Vinicius el que tropieza en el césped del Bernabéu, ¿cómo se le puede achacar el derribo a Rulli? Por favor, ¿dónde está la conspiración? ¿Dónde está el VAR? No son gigantes, hombre, no son gigantes, son molinos.
Hola, buenas tardes. Para mí lo de Vinicius no tiene tanta discusión. Si un delantero encara al portero con el balón controlado en una dirección y cuando llega a la altura del portero el balón cambia de dirección, eso es porque la toca el portero. Todo lo demás es lo que queráis, la discusión que queráis sacarle. Venga, gracias. Hasta luego.
Buenas tardes. ¿Saben los madridistas por qué no se fue el árbitro a mirar la jugada del VAR el otro día de Vinicius? Por el mismo motivo que no fueron a ver la mano de Casemiro en el derbi. El mismo motivo. Ah, y Ibrahim, otro balón de oro para el Madrid, ¿no?
Hay oyentes que tiran de...
Y Ibrahim, no Ibrahim.
De ironía.
El nombre.
Por cierto, Prats, y ahora sí. Os escucho con lo del VAR oficial. Todibo, ya jugador del Barça.
Bueno, pues vamos a ver.
Otro
ahora
central. ¿Qué colección?
Que sabe, sí, es uno parar.
Jean-Claude Todibo jugará en el Barcelona. El club azulgrana ha oficializado hace segundos su contratación y llegará sin coste. La hasta ahora central del Toulouse, de 19 años, llevaba tiempo en el radar del Barcelona, volcado en los últimos tiempos en el fútbol francés. Los azulgranas siguen muy de cerca a los jóvenes talentos del país que ostenta a día de hoy el título de campeones del mundo de selecciones.
No,
Todibo se incorporará a la disciplina azulgrana en verano y en función del rendimiento y las sensaciones que dé durante la pretemporada valorarán en el Barça si se queda o si se le busca una cesión.
Tiene la opción de compra de Mourinho. Bueno, ahora también.
La tiene, pero vamos a ver cómo encaja Mourinho. Es evidente que es una apuesta de futuro, una más. Es evidente que también alguna cosa ha cambiado en cómo se mueve el Barcelona en los últimos tiempos en el mercado, donde ya no solamente ficha jugadores para aprovecharlos como apuestas de futuro, sino que también ficha jugadores para hacer dinero con ellos, como pasó con Jerry Mina, y parece que es una idea que tiene el Barcelona en el futuro. Está claro que con la llegada de Vidal el mercado francés es una prioridad, y seguramente más allá de Todibo, que es bastante desconocido para
Todibo
todos.
¿Todibo o Todibo, para ya unificar?
Todibo.
No sé, no sé.
Yo creo que es Todibo, ¿eh?
Por Todibo,
me
vale.
Era Todibo.
Pues nosotros tenemos a Toribio.
Yo no tengo ni idea.
Cualquier caso, lo que está claro es que la política de fichajes del Barcelona lo que es un tío vivo, porque no hay manera de encajarlo porque un día suena un nombre, mañana es otro, y lo que está claro es que también
tiene por ahí todavía cedido a Marlon, ¿no?
Sí, está Marlon, sí, está por ahí. Lo que está claro es que descarta el fichaje de Delit, yo entiendo, ¿eh? Lo que está claro es que el Barcelona ficha al
hombre,
otro gran...
Vermaelen acaba el contrato y se va, eso es claro. Aquí nos queda la duda de un Titi, que me da la impresión de que va a tener que pasar por el quirófano, si no yo
seguro
no entiendo todos estos movimientos.
Sí.
Un Titi, porque tiene después a Piqué, tiene a Lenglet, tiene ahora a Todibó, y
Murillo
está cedido con opción de compra. Bueno, sí. Pues, hay un galimatías ahí de centrales, tremendo.
Todo menos sacar a un central de la cantera, que no lo tiene que haber, o no les tiene que convencer.
Yo creo que
lo hay, pero no les debe convencer.
Bueno, son centrales del Barça B, pero no son exactamente canteranos los que han subido últimamente.
Es verdad, también es cierto.
No. Vamos a hablar con propiedad, porque cuando se habla de la cantera, efectivamente, uno puede pasar por la cantera, pero no ser un canterano.
Bueno, sobre todo
en el caso de Cuenca, que su hermano, por cierto, juega en el Madrid, que proviene del Alcorcón, y el otro chico que venía del Depor, ¿no? Que también ha debutado este año.
Chumi y Cuenca son dos jugadores que son fichajes.
Son dos jugadores que han fichado
para el Barça B.
Pero no son canteranos tal.
Pero sí que es cierto.
Están en la cantera, sí.
Pero sí que es cierto que son dos fichajes interesantes y dos jugadores que cuando han jugado con el primer equipo han demostrado alguna cosita. Para todos menos para Valverde.
Eso te iba a decir. A los que mandan no les acaban de convencer.
Sí, exactamente.
A ver, por cerrar con el Bar, que tenemos que cerrar ya el corrillo enseguida. Profe, tu opinión de todo lo que has escuchado.
Bueno, no sé si os acordaréis cuando los árbitros decían que es que la preparación física del árbitro era malísima, etcétera. Bueno, los árbitros ahora pasan unas pruebas físicas impresionantes. El estado físico de los árbitros españoles es de 10 y se siguen equivocando. Entonces, yo estoy a favor del VAR porque la tecnología tiene que entrar en el fútbol. Pero el que toma la decisión también es un árbitro. Entonces, yo creo que modificar lo del VAR, estoy de acuerdo con Carlos, que le diga, aunque el árbitro vea una cosa, que el que está sentado y que la ve una vez y otra le diga, vete a verlo, porque que se pueda perder un minuto o dos, vale perder dos minutos, que luego crear una polémica en torno a una decisión errónea. Entonces yo creo que el VAR es bueno, pero como la decisión la tiene que tomar el árbitro, pues es bueno que le digan, vete a verlo, porque a lo mejor el árbitro, por muy cerca que esté, no es lo mismo el que está sentado entre una televisión y lo ve 200 veces. Entonces yo creo, lo que pasa que luego las quejas, pues ya sabéis lo que pasa, a uno le va bien, otro no le va bien, el caso es cuando te va bien no dices nada y cuando te va mal, pues tampoco.
Quiero matizar una cosa de esta jugada porque he oído a uno de los WhatsApps decir que cambia la trayectoria del balón.
No es verdad.
Vamos a ver, en directo tú no ves que, puede que el árbitro que estuviera cerca sí viera que rozaba el balón con la mano, pero
la
independientemente
rosa, pero si no cambia la trayectoria,
no cambia la trayectoria porque el que toca el balón hacia esa dirección es Vinicius, pero independientemente de eso, el problema, tú si tocas el balón y después te llevas por delante al delantero, no es penalti, porque es el impulso, igual que cuando un defensa va, toca el balón y se lo lleva. No, el tema es que levanta la mano para engancharle
toca,
el pie. Es que eso
exacto.
Es distinto, es que lo que la gente no está entendiendo.
Exacto.
Tú puedes tocar
vamos
el balón,
hablar, claro.
Pero si después coges y la agarras, es penalti. Es que no tiene
pero
nada que ver lo uno con lo otro.
Prats,
son cosas distintas, independientemente de que sea el Madrid, el Barcelona, el Betis o el Atlético.
Exacto,
da igual. Es el tema es que levanta la mano para engancharle. Y si dice uno, ha tropezado. Bueno, eso a cámara lenta puedes apreciar. En vivo, tú lo ves y ves lo que ves es que levanta el brazo.
Ha tropezado, sí. Un topo le puso la zancadilla.
No, puede ser que efectivamente
yo no lo veo
también.
Por ningún lado, que tropece
eso es, mira, todo a cámara lenta todo
el problema
se
desvirtúa. Es que es interpretable.
Todo se desvirtúa. Ese es el problema. Pero tú viéndolo en vivo, cuando lo ves, dices penalti. Es lo que ves.
Coincido. Yo solo para acabar, me quedo con una cosa que dijo ayer Rafa en el tribuna de Marca. Evidentemente tenemos que ir ajustando el VAR a las necesidades y estamos pasando por un proceso que ya han pasado en otras ligas, por ejemplo con Alemania, que el VAR pues ha ido ajustando hasta que ha acabado funcionando. Yo creo que lo mejor sería para el VAR que fueran los equipos quien pidieran la revisión de ciertas jugadas.
Como en el ojo de halcón del tenis.
Como
sí,
en el tenis.
Eso te dije yo ayer, sí.
Exacto, y es una gran propuesta. Yo la aplaudo y creo que vamos a eso, acordado.
Bueno, pues ahí, o sea que cuando soy contra tú le digo cosas interesantes también.
Uy, muy interesante,
me
Rafa.
Me congratulo. Bueno, Prats, que muchas gracias. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Profe, claro. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
Y muchas gracias.
Gracias
institución, Carlos González, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
La M roja de marca impresa.
Y menos enfadarse, que
sí,
es fútbol al
y en
final.
En el corazón y en la mente, fútbol. Es verdad, esto es fútbol. No hay que enfadarse, Andújar, de verdad. Porque no
me hagáis corrillo.
Por eso, lo dices sin enfadarte, ¿verdad? Ya hemos disuelto. No te preocupes. Vamos con más cositas. Hasta las 3, esto es Directo Marca. I know, I know, I know. Baby, I know you. Pasar la actualidad azulona y escuchar algo a Bordalás antes de mañana enfrentarse al Valladolid en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Actualidad azulona, Juan Carlos Cerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe ya pensando en el duelo de mañana, esa ida frente al Real Valladolid, en el que tiene muchas esperanzas puestas el técnico alicantino José Bordalás, que ha hablado hoy en sala de prensa, y el propio Getafe, en el que, bueno, ya ha dicho Ángel Torres que tienen una ilusión muy grande puestas en esta edición de la Copa del Rey, partido que no va a ser nada fácil, en el que Jaime Mata vuelve a reencontrarse con los que fueron sus excompañeros, en donde anotó el curso pasado 35 goles que le valieron al Valladolid para volver a la primera división. Así que con esos tintes, también Borja Fernández, Nacho, ex del Getafe, se verán las caras con los que fueron también sus colores, así que no está exento de morbo este partido. Esta ida, Bordalás ha dicho que no espera sentenciarla mañana, pero sí que espera encarrilarla, y es muy importante jugar en casa ese primer partido y no encajar, si no se encajan goles, buena parte de esa eliminatoria estará a favor del conjunto azul. Así que, como digo, mañana 8:30 ese partido frente al Real Valladolid en Getafe, en el Coliseo Alfonso Pérez, para intentar doblegar y pasar por fin a cuartos de final.
Gracias, Juancar. A ver qué ha dicho más Bordalás en sala de prensa, en la previa. Escuchamos al técnico azulón.
Mismo la semifinal, estar incluso la final, y no estamos hablando de la totalidad prácticamente, ¿no? De los equipos de primera división. Entonces va a ser una eliminatoria complicada, difícil. Nosotros es una competición atractiva, le damos importancia, y imagino que el rival también. Por lo tanto, eliminatoria de los equipos de primera división, el Valladolid, que también está haciendo una gran temporada. Y bueno, se antoja igualada, difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en esta eliminatoria de Copa Rey. Hola. Sí, está claro que el rival ya jugó aquí, que puntuó, fue un empate, que hicieron un buen partido, que nos crearon dificultades en muchas fases del partido, y que es un equipo que está haciendo un buen campeonato. Fuera de casa está sacando buenos resultados, es un equipo muy ordenado, un equipo que tiene muy buenas contras, un equipo que se incorpora bien, equipo que cuando defiende en bloque bajo, en bloque medio, defiende francamente bien. Y un equipo difícil, complicado, sí que hemos visto, lógicamente, imágenes, es un partido referencia, porque es el partido que ellos jugaron aquí en Liga, pero bueno, es un equipo que ha mejorado el transcurrir de la competición, les ha hecho mejorar, les ha hecho tener más experiencia, y vuelvo a insistir, es muy importante lo que hagamos nosotros, lógicamente, ¿no? Y sabemos las virtudes del rival, y lo importante es las prestaciones que nosotros seamos capaces de dar mañana. Tenemos mucha ilusión y tenemos que seguir en la línea en la que estamos.
Un equipo, el Valladolid, al que ganó en Liga el pasado sábado el Rayo Vallecano, consiguiendo otra victoria para soñar con salir del descenso, que algún día lo puede conseguir el Rayito, hombre. Ganó por la mínima con gol de Álvaro Medrán en el primer minuto del partido el sábado en el Nuevo Zorrilla. Vamos a repasar la actualidad de un Rayo que, por desgracia, fue eliminado por un equipo madrileño también. En su caso, en Copa, por desgracia, no está en Copa. Última hora, franjirroja. Israel Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Dos son los nombres propios en el entorno del Rayo Vallecano las últimas horas. El primero, en el plano negativo, es el de Gael Kakuta. Sigue tensando la cuerda con el Rayo Vallecano. No se ha presentado por segunda jornada consecutiva a los entrenamientos, y el francés ya ha demostrado que quiere salir del club, un club por el que firmó este pasado verano 4 años. Sigue oyéndose del interés serio del Amiens, pero el Rayo podría tomar acciones legales en dos casos. Primero, en el de que, de manera reiterativa, el francés, el franco congoleño, no se presentará a los entrenamientos, suspenderle el empleo de sueldo, y segundo, si hubiera negociado ya con el Amiens teniendo contrato en vigor, también poder denunciar al club francés. Y en el plano positivo o futurible es el de Unai López. Ayer no fue convocado para ese partido del Athletic Club de Bilbao ante el Celta y parece que cada vez su llegada está más cerca en el mercado de invierno al Rayo Vallecano, la que fue su casa durante la pasada campaña, donde el Rayo quedará campeón en segunda y donde Unai López consiguió coger ese estado de forma que le hace falta para poder triunfar en la máxima categoría del fútbol español. Así que Gael Kakuta, Unai López, nombres propios de un Rayo Vallecano que prepara de manera intensa ese partido que abrirá la próxima jornada en la Liga Santander este próximo viernes en casa, en Vallecas, ante el Real Club Celta de Vigo.
Gracias, Irra. A ver si se reafirma la victoria del pasado sábado en el Nuevo Zorrilla con otra victoria en casa, en este caso ante el Celta. Un Celta que ayer cayó ante el Athletic y, por tanto, con esa victoria 1-2 en Balaídos, el Athletic sale de puestos de descenso y mete otra vez al Villarreal en la competición doméstica. En Copa, el Rayo fue eliminado por el Leganés. En 15 minutos las 3, publicidad. Y hablamos del Mundial de Balonmano que arranca el viernes para España ante Bahrein en Alemania, con un hispano campeón del mundo. Balonmano también, en directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Cuánto tiempo hace que no vives una aventura con tu pareja? Hotel Los Peñascales. Sauna, jacuzzi, hidromasaje, sillón tántrico, todo dentro de tu habitación. Ah, y recuerda, con la máxima privacidad. Ni te verán, ni verás a nadie. Teléfono 91-630-8505. Hotel Los Peñascales. Un placer para vuestros sentidos.
El 35. ¿Tres?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15. 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
Silencio en la sala, por favor. Silencio. El 90.
Línea, línea. Línea. Yo tengo línea.
Línea. Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
Pues Pedro Gómez, esto es una quelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica, o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo, y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
En Directo Marca hablamos también de balonmano, por supuesto, porque además ya queda menos para que arranque el Mundial de Alemania. El viernes debutamos ante Bahrein y Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Auki.
Estamos como locos por ver qué papel hace la selección nacional, actual campeona de Europa, este equipo de Jordi Rivera, que aspira a hacer seguro un buen campeonato. ¿Confiamos en ellos, Jorge?
Yo creo que sí. Es prácticamente el mismo bloque que logró, como bien decías, en el pasado enero de 2018, el por vez primera para el balonmano español, el europeo. Otro éxito más para el balonmano español y para el deporte de nuestro país. Y pues por eso hay que tener mucha confianza, porque de los 17 jugadores que viajarán a Múnich este miércoles, pues 16 estuvieron en ese europeo de Croacia. Por lo tanto, ese mismo bloque, es un juego ya asimilado, un bloque ya más que consolidado. Jordi Rivera tiene prácticamente ya, yo creo, muy trabajado el bloque, repito, y por eso hay que confiar, y sobre todo porque somos candidatos a, por lo menos, a estar en semifinales y a luchar por los metales y ojalá intentar lograr esa tercera estrellita en la camiseta como bicampeones del mundo actualmente.
Es escucharte y venirme arriba. Y si encima ahora saludo a un campeón del mundo, pues me voy a venir todavía más arriba. Demetrio Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Jugador madrileño, exjugador de balonmano de los buenos, que fue oro en Túnez 2005, campeón del mundo, fue de los que se bordó esa primera estrellita en el pecho, después vendría el Mundial de España. Tenemos esas dos estrellas y aspiramos a una tercera. De momento vamos a intentar conquistar lo que en tu época vosotros sí que no lograsteis, que es ser campeones de Europa, Demetrio, ¿eh? Mira que ganasteis cosas.
Sí, nosotros quedamos, yo creo que tengo tres subcampeones de Europa.
Tienes, o sea, tres platas y un bronce.
Sí, sí. Exacto, no, se nos escapó esa final del europeo, ¿no? Que ellos el año pasado lo consiguieron con un gran europeo y siempre lo decimos, es más difícil ganar una medalla en un europeo que en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, con lo cual, bueno, somos favoritos y como siempre, yo creo que siempre estamos muy cerca, pero bueno, en este yo creo que un poquito más.
La verdad es que las esperanzas están puestas en esta selección porque ser campeón de Europa, lo decías tú mismo, es muy complicado. Y el grupo que nos ha tocado, ¿tenemos ahí alguna perita en dulce? Casi, casi no. A lo mejor Bahrein en nuestro debut, pero es que Islandia, Croacia, Macedonia, Japón, pero sobre todo Croacia, Islandia y Macedonia, ojito, ¿no, Demetrio?
Sí, ojito, porque bueno, todos tienen un gran nivel de juego, todos tienen experiencia, tienen gente con peso en los equipos importantes de la Liga Europea, de la Champions, con lo cual, sí, pues mucho peligro. Pero bueno, yo creo que estamos preparados para ello. Yo creo que somos favoritos dentro de ese grupo, no somos favoritos, aunque, claro, cada partido va a ser complejo, ¿no? Bueno, ese debut, por suerte, un debut que siempre es esos nervios de empezar contra Bahrein, yo creo que viene bien, pero va a ser complicado seguro, ¿no? Como el grupo de Francia, que también va a ser muy complicado y no va a haber nada fácil para nadie, ¿no?
Jorge.
Precisamente es que se cruza luego, hay que repetir, ¿verdad, Demetrio? Que para la gente que todavía no lo sepa, en este Mundial se vuelve a un formato de antes y bueno, se copia directamente el formato de los europeos. Es decir, no solo hay que pasar el primer grupo la primera fase de grupos, que pasa los tres primeros de cada grupo, sino intentar hacerlo con puntos, porque luego viene una segunda fase, una main round, una fase igual que en el europeo, exactamente lo mismo. Es decir, hay que pasar, no solo pasar, sino hacerlo con puntos, porque pasar con cero puntos o con pocos puntos significa casi casi despedirte de la lucha por los metales, sobre todo si vemos ese cruce con el grupo de Francia, que también da miedo, ¿verdad, Demetrio?
Sí, ahí, bueno, las quinielas dicen que entrarán Francia, Rusia y Alemania, ¿no? Seguramente, pero por eso ganar a Croacia, ganar a Macedonia, ganar a los de nuestro grupo de la primera semana, que van a estar en ese segundo grupo, pues es importantísimo. Casi contra Bahrein es el partido más intrascendente de este Mundial. Pero a este nivel va a haber tanta igualdad, va a haber tantos partidos que se deciden en el último minuto, que bueno, que desplegar un buen nivel de juego es importantísimo.
Porque a ti como exjugador, ¿te gusta más el formato de directamente primera fase de grupos en un Mundial y luego cruces directamente en octavos, o más este grupo de habitual en el europeo, que premia un poquito más la regularidad?
A mí me gustaba que ganábamos, que me daba igual. Pero este yo creo que es más interesante para el espectador, porque cada partido cuenta prácticamente desde el primer día, ya es importante que vayas ganando, ¿no? No puede ningún equipo especular con esos puntos que van a ser importantes para la siguiente. No se pueden elegir cruces, porque con tanto partido pues va a haber muchos puntos en juego cada jornada, con lo cual no puedes hacer quinielas. Yo creo que este es interesante y sí que creo que es más justo también, porque gana el que mejor juega durante más días, ¿no? Es importante.
Tú eres de la generación, Demetrio, del balonmano español que puso esas primeras piedras con ese exitazo en Túnez 2005, conquistando ese primer mundial. Habías logrado dos bronces olímpicos ya en Atlanta 96 y en Sydney 2000. Luego en Pekín 2008 también cayó otro bronce.
El único jugador, creo que me puede corregir, que tiene tres bronces en unos Juegos Olímpicos.
Sí, exacto. El único que tuve la suerte de estar en esas tres hitos para el balonmano español, sí.
En los tres Juegos Olímpicos tocaste metal y eso queda ahí en tu palmarés. Pero digo, vosotros pusisteis esas primeras piedras, dejasteis las huellas de vuestros pasos en la nieve para que la generación actual os haya superado, porque se puede decir así, ¿no? El balonmano español ha ido a más desde que vosotros ganasteis el Mundial en Túnez, ¿eh?
Sí, cierto, cierto. Nosotros, yo llegué a una generación en la que había muchos complejos todavía de que nos ganaba siempre Francia, de que, bueno, no conseguíamos estar en esa lucha por las medallas nunca, ¿no? A partir del 96, que conseguimos en el Europeo de España conseguir esa plata y esa plaza olímpica, sí. Pues yo creo que a partir de ahí vimos que podíamos competir y que podíamos ganar a cualquiera, ¿no? Nos pusimos al nivel de la Suecia de la época, de la Croacia de la época, y ahí pues disputamos medallas, pues en cada campeonato nos jugábamos las medallas con los mismos equipos, ¿no? Algún año había alguna sorpresa, pero normalmente siempre estábamos. Y la verdad que hubo un grandísimo nivel, unas grandísimas generaciones ahí seguidas, con la gran llegada de Nique Romero, Juanín, Albert Rocas y tal, que nos dieron un plus de calidad para llegar a ese Mundial. Y con la experiencia que acumulábamos, habernos quitado esos complejos, más esa calidad, pues conseguimos pues ese primer campeonato del mundo, que luego siguió pues con varias más medallas y ya estar todavía un poquito más en la élite, si podíamos, porque éramos yo creo que empezaron a copiarnos, ¿no? El nivel de juego, a copiarnos un poco como ha pasado con otros deportes, ¿no? Que hemos sido referencia a nivel de sistemas de juego, ¿no? Y hoy sigue pasando, ¿no? Los equipos nos siguen copiando nuestra manera de jugar, porque a pesar de tener unas características físicas que no son las más potentes para jugar balonmano, seguimos marcando de tendencia y ganando, ¿no? Que es importante.
Y que los tenemos como el caballo de Espartero. Esto ya lo añado yo. Esto es marca de la casa.
Ya para la última, en mi caso, como madrileño de Alcalá de Henares, bueno, estaba Ambrados de tu época, hace recientemente unos años Juan del Arco, de Leganés, y tampoco me falla la cabeza. Ahora, ¿cómo se echan falta quizá algún jugador de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente al haber pocos equipos de élite en Madrid, pues el balonmano madrileño ha bajado. Pues en su representación en la élite y en la mayoría de los equipos de Asobal, ¿no? Con lo cual es difícil que haya gente en la selección. Pero bueno, hay trabajo y hay clubes que están trabajando bien, y yo creo que es cuestión de tiempo que salga alguna figura de la nada, ¿no? Porque ese trabajo tiene que salir, ¿no? Con lo cual esas figuras tienen que ir emergiendo y llegando a la élite.
La última también por mi parte. Sé que ahora estás dando clases, vives en Zaragoza, das clases en la San Jorge, ¿verdad? En la universidad.
Sí.
Seguro que tus alumnos te cogen y te habrán hecho ya el corrillo en plan, Demetrio, ¿qué vamos a hacer en el Mundial? ¿Qué vamos a hacer en el Mundial? Dilo con el corazón, di tu podio final con el corazón y también con la cabeza, y a ver si aciertas. ¿Qué piensas que va a pasar?
Bueno, siendo un Mundial en Alemania y en Dinamarca, que estos dos equipos no estén muy cerca de lo más alto, pues es conociendo el deporte y conociendo...
Los arbitrajes también, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿cómo funciona el VAR en el balonmano? Si todavía no funciona, entonces cuando mejoremos esto, pues a lo mejor es diferente, pero hoy en día yo creo que los equipos anfitriones siempre tienen muchas papeletas para estar en lo más alto. A partir de ahí, las quinielas, a partir de ahí, la igualdad es tan alta, o sea, cualquier partido que veamos, vamos a ver que los últimos minutos se deciden la mayoría de los partidos, y ahí los pequeños detalles son tan importantes que hacer cualquier quiniela es difícil. Y eso les digo a mis alumnos. Luego ya, en petit comité...
Te mojan más, ¿no?
Me puedo mojar más.
Vamos, que sin sacarte el podio del todo, España toca metal en Alemania, nos subimos algún peldaño al cajón.
Yo creo que el nivel de juego de España está para tocar metal. Está porque están muy bien trabajados, el sistema de juego está muy cogido, somos peligrosos, tenemos una gran portería. Nuestros déficits de juego los sabemos solventar con estrategia y con el juego, con la línea, con los extremos, con la velocidad. Y yo creo que podemos tocar metal. Pero eso va a ser último minuto, balón para ganar. Y ahí la tienes que meter, o sea, eso lo tienes que saber. Que puede pasar que hagas lo mismo, desarrolles ese nivel de juego brutal y llegues al último minuto y sea un palo y fuera. Bueno, ese es el balonmano.
Es muy reduccionista muchas veces el deporte, al final es saberla meter. A ver si sabemos meterla.
Siempre es importante.
Es verdad, eso siempre, en todo, en la vida también. Demetrio, ¿cómo te explicas? Normal que hayas sido muchos años también ahí columnista en los campeonatos con el diario Marca.
Claro que sí.
Un abrazo muy grande.
Muy bien.
Y mucha suerte, Demetrio.
Gracias. A ver si disfrutamos.
A ver si tienen suerte los hispanos en este Mundial. Gracias, Demetrio. Y gracias también, Dargel, amigo.
Un placer, como siempre.
Amigo Dargel, en directo Marca. Balonmano. Balonmano y Mundial. Casi nada el aparato. Y baloncesto para acabar, porque hoy juega el Real Madrid en la Euroliga y juega el Montaquí Fuenlabrada en la Champions FIBA, ¿verdad, Carlos Santo? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Pendientes de dos citas en el día de hoy. A las 9:30 la Euroliga. Vuelve una jornada doble para el Real Madrid, que quiere recuperar sensaciones después del derbi. A las 9:30 Herbalife Gran Canaria Real Madrid, con los blancos sin problemas de lesiones e intentando buscar la 14ª victoria en esta competición continental que les acerque al primer objetivo, que no es otro que clasificarse para los playoffs. playoff. La segunda cita del día la tendremos en Fuenlabrada. A partir de las 8:30 vuelve la Champions FIBA con un partido importante para el futuro europeo de los fuenlabreños, recibiendo al Dijon francés en casa. Necesitan ganar los de Néstor Che García para recuperar sensaciones y sobre todo para seguir teniendo cerca uno de los objetivos de este año, que es intentar clasificarse para el top 16 de la Champions. Todavía no está recuperado Marco Popovic, aunque evoluciona positivamente y podría reaparecer la próxima semana y el próximo partido de Liga ante el Río Natura Mumbus.
Gracias, Charlie. No hay tiempo para más. Ahora en la media, bajo par. Hasta mañana. Adiós.